Ah, viene con platillos, perfecto.
Sí, con todo el equipo.
Bueno, la verdad que amerita, está con nosotros en Línea Caliente y yo se lo agradezco mucho porque, la verdad... Sí.
Nico está muy contento.
No, la verdad estoy muy contento. Matías Martín, bienvenido.
Vamos todavía. Sí. Gracias, Nico, por la invitación. Tommy, gracias a todos.
Gracias a vos, gracias Mati.
Un placer, sé que es una semana especial.
Es una semana muy difícil. Sí. Dijimos, a ver, queríamos hablar con vos hace un tiempo. Obviamente ahora no estamos...
Nunca lo habíamos charlado previamente.
No, claro, no.
Cruzamos algún mensaje alguna vez, pero no más que eso.
Lo había pensado, dije, bueno, ahora la última semana me tiro un lance, vos encontraste un lugar, la verdad, era difícil, porque tenía una semana.
Encima nosotros estamos por hacer un viaje, con lo cual estamos grabando todos los días.
Claro, más difícil todavía.
No tenía ningún día, el único día era hoy, que igual pusieron una grabación, pero bueno, ya está, no importa.
Pero está, acá estamos. Acá estamos. Gracias Posta.
No, placer.
Es un re gesto para
esto
nosotros.
Esto se ha escuchado, ya saben que trabajo en otra radio a veces cuando la salida de la radio, me interesa preguntarles también a ustedes, ¿hasta qué hora van?
Hasta las seis.
Bueno, la salida a veces necesitas silencio total. Sí. A veces vas escuchando la radio en la que trabajabas por el que sigue, ¿verdad? Y a veces decís, necesito otra voz.
Va. Claro. Cambiar un poco de
ámbito. Así que los he escuchado muchas veces. También.
Bueno, es sí una semana muy, muy particular. Estamos en los últimos programas.
Es como un velorio muy largo que estamos teniendo, porque hace como un mes que sabemos que se termina y venimos todos los días.
No sé si tuviste algo así vos.
Un velatorio así porque te levantan del aire. No sé. O si lo tuve fue más internamente, no fue un...
Claro.
Los levantan porque se vendió la radio y tienen un mes para despedirse de la gente, ¿sí? Supe de algún programa que se terminaba.
Claro.
Pero no así en este caso donde... Es complejo la situación de sos víctima, a la vez víctima y a la vez, no sé, depositan en vos muchísimo amor, muchísimo cariño. Es una mezcla rara de sensaciones. No me pasó exactamente esto.
Claro, aparecieron un montón de cosas, muestras de cariño inesperadas, historias, ¿no? Porque también a vos te pasar por millones lo que nos pasa a nosotros, pero esto de historias de gente que por ahí te dice... me ayudaron a superar un ataque de pánico, una situación de violencia de género.
Increíble.
Cosas muy grosas que aparecieron ahora y por ahí uno cuando hace radio estás un poco consciente, pero por otro lado hay una inconsciencia de hacia dónde llega eso. Sí, ¿Cuál es el impacto que tiene lo que haces?
Yo creo que no lo querés pensar porque por un lado tenés la responsabilidad de estar al aire y de bueno ser consecuente con eso, ser serio,
claro,
de no mandar fruta, de chequear lo que vas a decir y demás. Pero por otro lado hay una inconsciencia necesaria para...
Claro.
No estás pensando todo el tiempo que cada cosa que dice afecta a una persona. Y yo creo que ese tipo de cosas nos las dicen a todos los que trabajamos en radio. Mm. Desde la radio más chiquita de AM hasta la más popular de las FM. Siempre hay alguien que... también es un cliché, pero no hay nada más compañero que la radio. Porque es el único electrodoméstico que piensa, que se pone en tu lugar, que...
Te lo llevas puesto.
La gente labura de sí misma, en la mayoría de los casos, por más que pones una voz y manejas climas.
Sí,
demás,
porque el que escucha, viste, que parece
vos.
Como que te conoce. Sí. No te conoce, pero a la vez te reconoce.
Y sí.
Como que sabes
que te
sos.
Conoce más que si te hubiera visto en la tele, en un noticiero, en un informe, no sos vos ese. Pero acá sí, reaccionás como reaccionás vos y sos vos. Y eso me parece que genera un cariño diferente que cualquier otro medio.
Y te pasa hoy, Basta, no sé, ¿cuántos años tiene Basta?
17.
17 años.
Que me da miedo decirlo.
Hoy, haciendo Basta.
Ya casi que está claro. para entrar al boliche.
Sí, ya está. Está mayor de edad. En marzo, mayor de edad.
¿Hubo algún cambio desde ese primer momento que arrancaron con el programa? Estoy hablando del oficio concreto de hacer radio y de ponerte atrás de un micrófono, de pensar secciones. Digo, ¿eso cambió algo?
No. No, lo que pasa es que combatís otros vicios, combatís otros problemas, me parece. Pero sí, ¿cómo podría ser igual un programa que yo había sido papá hacía un par de meses y hoy mi hijo de 18 trabaja en el programa?
Claro.
¿Entendés? O sea, él tenía 6 meses cuando arranqué el programa y tengo fotos de bebé. No es en la misma radio, es en el mismo programa. ¿Entendés?
Locura.
Que está él con pañales, a upa mío, y hoy trabaja. Y por eso... Sobre todo con, me parece que una de las cuestiones que pasaron en Basta es que siempre se fue modificando y fue cambiando. De hecho, lo empecé con Juan Pablo, después vino Ripoll, Gaby Schulz era el productor y pasó al aire. Entró Cabito, se fue Diego, se fue Juan Pablo. Siempre hubo cambios. Y por ahí eso te hacía más fácil ya. El cambio, cambia un personaje o dos del programa y ya es suficiente como para estar tocando estructuras. Pero cuando se mantiene el equipo, ahí me parece que tenés que mover... Con un pequeño dilema, es hacer, para mí es hacer pequeños cambios permanentemente.
Sin que cambie la esencia.
Y porque la gente quiere escuchar el mismo programa, pero si es el mismo,
no va.
Se aburre.
Claro.
O sea, tiene que ser el mismo, pero que no sea el mismo.
Es una discusión que tienen mucho los stand-uperos, ¿viste? Que es, ¿qué hago? ¿Voy con mis chistes
de siempre?
De toda la vida? ¿O meto todo nuevo? ¿Meto algunos nuevos? Por ejemplo, Chris Rock es un tipo que te mete todos nuevos, pero Seinfeld es un tipo que va... como despidiendo los chistes más viejos.
Está bien, los va reciclando, pero de a poco.
Algo así.
Un proceso.
Supongo que es algo de eso. Me imagino también, después de todos estos años, me interesa, como ya estamos hablando de los medios, no sé a cuánta gente le interesa.
Sí, dale.
No importa, ya estamos.
No importa,
pero
estamos
si te interesa
en eso.
A vos es suficiente.
¿Qué es, vos cómo ves hoy la radio y los medios? Lo hablamos un poquito fuera de aire, pero sí. ¿Vos te imaginás que está todo pasando al online, como puede ser como la fantasía de algunos, o te imaginás la radio siguiendo en una antena? ¿Cómo lo ves el juego?
Para mí no muere nunca la radio. La radio como la conocemos no muere nunca, y cada cosa que entra, cada adelanto tecnológico la enriquece y la fortalece y le da nuevos soportes. A mí me parece que el error es pensarse, ¿va a ser así o va a ser online? Ya es. Ya es las dos cosas.
Y las redes sociales que también juegan.
Ya es todo. Ya es las redes sociales. Ya está. No hay una sola manera de escucharla. Me parece que hay como un apuro que también es vanidoso. Es tratar de decir, yo soy el futuro y te voy a... Hace 20 años que estoy insistiendo con que la radio se va a acabar. Y sí, en algún momento vas a acertar y vas a ver... La posta la tenés vos, listo. La radio va a desaparecer.
Es que ser agorero siempre garpa.
¿Pero
¿no?
qué apuro tenés?
A nosotros...
Es una expresión de deseo, de que quiero que muera esta radio y que nazca otra.
A nosotros nos pasa que hay un montón de pibes que tienen 18 años, 17 años, que escuchan el programa.
Escuchan. Uh-huh. Sí, yo sé que hay diferentes hábitos de consumo, que cambiaron las familias tradicionales, que ya, no sé, hemos crecido... Yo por lo menos crecí con un montón de cambios a los que me tuve que adaptar. A nivel social y a nivel medio, y mis hijos crecieron con otra realidad, adaptados ya a esos cambios. O sea que los cambios para ellos arrancan desde ahí.
Claro.
Lo que para nosotros era una novedad, para ellos es el estándar. Y para mí hay un punto donde la radio, por donde la escuche, para mí es accesorio. Si la escucha por la aplicación o donde sea, lo que digo, el tipo que labura en un reparto y que va a seguir laburando en un reparto, así sea que labura para Amazon... Para lo que sea, o para Globo.
El lenguaje es el mismo. Decir.
No importa. Se está moviendo y tiene que mirar la calle. No puede mirar, no es un televisor, es una radio. Tiene una voz que lo acompaña, un playlist de canciones, dos tipos que le cuentan lo que pasó y le opinan un poco. Eso para mí no se va a morir nunca.
¿Y vos querés seguir? ¿Cuánto querés seguir haciendo radio?
Y me lo pregunto todo el tiempo, porque cuando un programa dura mucho, viste que te lo preguntás y te cuestionás.
Y te lo pregunta gente como yo, que de repente...
Cuando vuelvo de un viaje, ahora estuve en el Mundial mucho tiempo, y pienso que, uy, me está costando más, quiero cambiar muchas cosas, hay que tocar y reavivarlo de vuelta, mover las estructuras.
Claro.
Que no te quedes ahí llenándote de polilla.
Bueno, ahí metiste un cambio grosso que fue... En realidad es un cambio, pero es volver un poco a tu esencia, a la parte más futbolística. Estuviste 17 años sin comentar fútbol.
Sí, verdad.
Y volviste. ¿Eso te renovó un aire tuyo, personal?
Sí, para mí sí, era un desafío. Y aparte, tuve muchas oportunidades de hacerlo en el medio y por diferentes motivos no se dio. Se dio 17 años después, con lo cual me despertó un montón de miedos y de... ¿Viste? Uy, me voy a sentar ahí, el público del fútbol. ¿Cómo lo va a tomar? ¿Qué te va a decir? Quiero estar aparte. Lo que más me importa es donde menos fuerte siento que soy 17 años después. O sea, en el concepto, en el comentario, lo que tiene que ver con la táctica, con la estrategia. Que yo creo que es lo que menos importa, al fin de cuentas. O sea,
obvio.
Le importa un 20%, ponele, que vos digas que el 4-3-3 ahora se movió y juegan con enganche.
Es la compañía, ¿no?
Es que te acompañe el partido y le agregue algo, y le agregue su mirada y tenga una forma.
Hay algo muy jodido que vos tenés en el mundo del fútbol, que es que sabemos de qué equipo sos.
Sí.
Y por ahí
sí,
total. No siempre sabemos de quiénes son los comentaristas.
Ni los relatores, ni los comentaristas.
Y eso en teoría los vuelve más objetivos. Y esa arma tuya te juega.
Pero pará, pero a ver, ¿por qué podría volverlo más objetivo? Porque vos no sepas que el tipo...
No, bueno.
Hay
es una falsa
hay algunos
idea.
Comentaristas que son 100.000 veces más fanáticos que yo no he sido un fanático. No, en mi vida en general no he sido fanático. Traté de ser una persona más bien racional. Gente mega fanática a niveles enfermizos que vos no sabés de qué equipo son. No. Y de golpe sus comentarios están más tenidos y por ahí hacen bien en no contarlo. Mirá, yo lo conté al aire en el programa porque también laburé muchos años con el fútbol y no se me había muerto el hincha. Que creo que le pasa solamente a los jugadores, a los periodistas. Uh-huh. O sea, los que están muy, muy por dentro les pasa que el equipo les deja de importar. Cuando volvió a importarme, tuve hijos, los llevé a la cancha, de golpe claro, viví.
Te volviste a reencontrar.
Exacto.
Con esas cosas.
Con eso lo conté junto con Juan Pablo. Yo conté que era de River, Juan Pablo contó que era de Boca, Barsky.
¿Juntos al aire?
Sí, lo contamos al aire, lo contó en una carta que la leyó muy y bueno. Demás. ¿Y quién puede pensar que Juan Pablo no va de, o sea, que va a estar influido por el equipo que, del cual es? O sea, vos escuchás un comentario y decís, no, piensa eso. No claro, es que no, piensa que. ¿Qué decirte? ¿Escoco jugó mal partido? Porque soy Bostero y Escoco. No, si dice eso. Y ahí me pasa lo mismo, obviamente, de entrada choco contra.
Y obvio.
El prejuicio más que
no,
nada.
No, el.
O la cosa tuya de,
el
de
público
no poder.
Del fútbol.
Es que cuando te toca comentar Boca en un partido.
17 años afuera de los partidos, pero también afuera del público del fútbol. Claro, cuando yo claro. No fui, no había redes, no había nada.
Oh, y, ¡gallina!
Y hay gente muy salvaje, realmente. Y
esa
digamos,
parte del fútbol es la parte más a laburar, ¿no?
Podés y ser. Gente irracional hubo siempre. Pasa que ahora tienen Twitter, tienen redes.
Eso es tremendo.
Entonces te lo hacen saber
y
todo el día,
es,
están ahí.
Es como una impunidad que se manifiesta todo el tiempo.
¿Y redes sociales te rompe las bolas o te suma?
No, lo sufrí mucho. En el arranque lo sufrí porque puse, ponele, la primera vez, yendo a Boca Patronato.
Cagaste.
Yendo a.
Ya te estaban
todavía
esperando.
No fui. Ay, 20 puteadas abajo. Y digo como, uy, todavía no opiné si fue o no fue penal. Imagínate cuando diga no fue penal y me equivoque.
Linda vuelta, linda vuelta.
Me pareció que no era penal y era.
Oh,
ahí andaba.
Pasa que por ahí uno te mira de afuera y dice, bueno, Matías Martín, le llegan puteadas. Está bien, a cualquiera le llega puteadas. Pero como que ya aprendés a filtrar, ¿no? Como que
no, imaginas... no. Sobre todo en una etapa en la que te estás construyendo de vuelta.
Claro, en un nuevo rol.
Me quiero sentir cómodo, quiero ver. Estoy acostumbrado, por ahí hasta me da vergüenza decir, estoy acostumbrado a que me quiera la gente.
Y sí.
De golpe, decir hola y que te pongan fantasma, vigilante, puto, no sé. Claro, cuántas cosas por decir hola.
No es tu juego, se te
nunca
sacaron
me pasó.
De contexto.
Y me sentí muy incómodo y creo que hice un aprendizaje y hoy ya está. Por ejemplo, uso Twitter un 2% de lo que lo usaba hace 2 años. Claro. Prácticamente lo abandono, pongo alguna cosita, pero.
Veo que.
Porque no es la red a donde. No, nunca creí que fuera una red a donde debatir o.
Ahora te metiste
para
en Instagram, pero para el mundial.
Sí, sí. Y, para el mundial, lo
¿y
viajes.
Te vas a quedar?
Sí, no lo voy a bajar, pero ahora nos vamos a Lollapalooza de Chicago y ahí lo activaré de nuevo.
Es, para, es muy para viaje.
Yo de
para viaje,
también,
para viaje.
Sí.
Para viaje porque cuando te pasa algo, ahí tienen sentido las stories. Lo de, subís, no sé, si estoy y veo el edificio de Donald Trump, uy, capaz que garpa una story o algo, pero en Twitter no pondría nada porque ya todo es para pelear y no tiene mucho sentido.
En Twitter sí, a ver, opinás políticamente como lo haces en tu vida pública.
Muy poco,
histórica.
Cada vez menos. Cada tanto posteo notas.
Te da lo mismo, no querés entrar en esa rosca.
Me da fiaca. No, igual tampoco leo mucho los comentarios. Si quiero poner una nota del periodista que sea sobre el tema que sea, la pongo. De hecho, lo que más hago es poner notas. Pero ponerte a opinar, para mí no es una red para debatir. Es una red para decir,
¿y dónde
pero no para debatir.
¿Y dónde se debate?
No, debatís con seres humanos de carne y hueso, cara a cara. Con F483264 no debato de nada.
No, es que, claro, se presta mucho al conflicto, porque, bueno, tenés mucha gente anónima, tenés la posibilidad de responderle a gente que con la que normalmente no te juntarías, y ahí sí te a veces es eso, te buscan para encontrarte. Pero bueno, si ya podés poner...
Yo tengo el dilema de cuando tenés muchos seguidores la empezás a pasar medio que no...
No querés.
No, es que no funciona, no es un debate, no es una charla civilizada, no es nada de eso, a menos que hable... Yo me cruzo con vos y podemos tener 3 cruces.
Un intercambio.
Así no estemos de acuerdo, interesante. Bueno, vamos a respetar, vamos a... No, no estoy de acuerdo, no sé qué diremos. Pero ya no entra un tercero.
Claro, obvio.
Hoy estábamos comiendo con Nico y estábamos hablando de vos. Y nosotros teníamos un prejuicio.
Qué fuerte.
Que, no, porque pensamos... El tipo
no,
para,
el invitado.
El tipo para nosotros ya como que quiere sostener su carrera y no quiere como pegarla,
sí,
como
verdad.
En su momento cuando hacía Arde Troya,
sí.
y demás. ¿Se pierden esas ganas o está bien que se pierdan o tenés ganas de volver a armar un proyecto tuyo nuevo para, no sé, para sobresalir?
Yo creo que un proyecto me puede quedar. No te digo que me quedan 10, que me quedan 5 o 7 programas. Un programa...
Guardás tu bala de plata.
No sé si tanto, pero es verdad lo que decís. Hay un lugar donde no me interesa tratar de llegar...
Bueno, pero también por eso es un consagrado.
Sí, pero nadie lo vive. Nadie lo vive así, pero es como, es verdad, y a la vez, alguna vez tuve una charla interna con el equipo de la diferencia entre conquistar y conservar sería, uh-huh. ¿No? El que quiere conquistar, que arriesga, que tira caños, que se la juega, bueno, que apuesta, es, que decís algo más jugado.
Es como el lugar, tenés que exponerte también de sus costos, eso, pero
es
bueno.
Como el lugar en el que sentimos que estamos nosotros.
Pero claramente, uh-huh. Claramente, si total, no arriesgan, total. ¿Por qué lo voy a escuchar? Si no van un poquito más allá, si no prueban, si no...
Totalmente.
Y bueno, ese es el mensaje que bajé. Por ahí, nosotros durante muchos años queríamos que nos reconozcan, queríamos que nos escuchen, queríamos ganarnos un premio. De golpe nos ganamos un premio, nos reconocieron, nos escuchan. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Ahora no hacemos más nada y conservamos lo que tenemos y te convertís en una sombra de vos. Bueno, la idea es que no suceda eso y seguir arriesgando y seguir moviendo los contenidos y seguir trayendo gente más joven que nosotros. Es un problema porque te expone, pero todo el tiempo entra gente a bajarnos el promedio de edad, le digo yo, porque
está buenísimo.
Nosotros somos tres jovatos y bueno, entró Juan a la mesa a bajarnos el promedio, ni te digo mi hijo o Fiorella o todos los que van entrando son de una edad más chica para renovar un poco ese espíritu.
Y bueno, no sé cuánto tiempo tenemos, pero quería hablar algo de el país, Argentina, sí. Política. Por ejemplo, tuvimos la última medida, Fuerzas Armadas, que increíble. De repente, cuidando objetivos estratégicos. ¿Qué te pasa con eso?
Me asusta.
¿Te calienta? ¿Qué?
No, me asusta, me preocupa. Me preocupa también cómo los medios hacen siempre su negocio y lo tiñen de lo que quieran que vos discutes, que vos discutas que no siempre es así, como rompió el paradigma acá de las fuerzas, no hay K acá, lo de Alfonsín, de la Rúa, Menem, con todos los gobiernos fue lo mismo, y los ejemplos que hay en la región, tanto en Río de Janeiro, militarizada, en México, militarizada, fueron realmente trágicos, uh-huh. Trágicos por la cantidad de muertes, de violencia. Estoy abiertamente en contra a que se use las Fuerzas Armadas para combatir al terrorismo internacional, y al narcotráfico, unas fuerzas que tienen un poder económico bajísimo, están siempre en conflicto, van a ir a la frontera a debatir con los narcos, a pelear con los narcos.
Sí, la verdad
me parece un peligro enorme, además de la violencia creciente en un clima social durísimo, durísimo realmente, al margen de la identidad política de cada uno. Conoce mucha gente que le va mejor este año que el pasado y que el anterior, que está... bien, con su bolsillo y demás.
Me parece que, sacando nuestra situación, nosotros estamos hablando todo el tiempo de que se termina la radio y parece como una cosa medio de estar lamentándose al aire, pero o de que sea solo un tema nuestro, cuando en realidad uno habla con cualquiera. Y me parece
cerrando
que,
medios, a morir.
A morir por todos lados y fuera de los medios también. Sí, cualquiera que hace ventas a la calle o que...
Mi amigo que vende celulares está viendo menos, el clase de teatro da menos clase
y en
de
ese
teatro.
Contexto, poner a los militares en la calle, ¿qué te sugiere? ¿No? Es como que no,
es
se, que no proteste nadie, que no se queje nadie, incentivar un poquito ese temor que todos tenemos, ni hablar en un país que vivió dictaduras, militares. No, me asusta, me preocupa y me parece que va en contra del proceder democrático de los últimos 6 mandatos, no del anterior.
Bien, ¿no te asusta que de repente te corran con esto de Cano, Cal o algo así?
Bueno, lo que pasa es que va a suceder de todas maneras. No lo puedo manejar, así que trato... Con el kirchnerismo fui decisión a decisión, digamos. Nunca me voy a poner una camiseta. Fui esta decisión que me parece, estoy a favor, esta no me gusta, esta sí. Y con este gobierno hago lo mismo.
Es que la forma de escaparle a esa, digo, catalogación, ¿no? Digo, si vos vas decisión por decisión, diciendo más o menos qué es lo que te parece.
Es una manera
vos,
de descalificarte. Ah, vos sos tal cosa, claro, por eso no podés opinar de esto.
Y aparte parece como que eso implica que la próxima vas a opinar de una manera, de la misma, y digo... Es una descalificación total. A mí me parece que los medios están en un momento preocupante. Digo,
muy
se
preocupante,
están achicando y además de que se están achicando...
Y la ley de medios que
están ya, unificando el discurso
que
también.
Ya no va.
Están unificando el discurso.
Cada vez con menos dueños. Pareciera que hay un discurso que se sostiene, que es más bien único. Y fíjate cómo nunca en la vida garpó ser oficialista. O sea...
No.
No le funcionaba 678 o le funcionó en tanto y en cuanto tenía muchos medios que estaban muy en contra del gobierno y es una contraposición. Y ahora lo que pasa con TN y C5N, como se invirtieron de golpe los intereses por un canal que critica contra uno que no critica nada.
Claro, y fíjate cómo claro, se desdibuja un tipo como La Nata que se había puesto en el lugar de opositor acérrimo y de repente ahora le cuesta encontrar el lugar. ¿No?
Sí. Entonces, pero tal vez lo encuentre como el grupo Clarín lo ha encontrado siempre, que ha sido oficialista los primeros 2 años, y después ya se van acomodando con lo que creen que puede ser el próximo y se vuelven más críticos para y ganan otro tipo de atención, ¿no? Ser muy oficialista y encima en un momento duro, Es complejo.
Es raro, sí. Bueno, es Matías Martín que lo dice.
Gracias.
Matías, gracias. Gracias por haber venido.
Gracias por haber venido.
Un gesto
la última
muy
semana.
Grosso.
Voy cuando estén en nueva casa.
Ahí te esperamos. Te tomamos la palabra. Posta, gracias. Gracias,
Nico. Muchas gracias por la buena onda siempre que tuviste conmigo. Y bueno, acá estoy para acompañar a las chicas también.
Matías Martín, gracias.
Gracias, Matías.